Pacifica, this is Democracy Now.
Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz, con Amy Goodman. El gobierno sirio continúa con la represión contra los manifestantes antigubernamentales con una operación militar en la ciudad de Dira. Según se informa, el miércoles las fuerzas estatales tomaron el control de un hospital local y dispararon contra todos los que intentaban acercarse. Un grupo de derechos humanos en Dira dice haber contado al menos 35 fallecidos en la ciudad y afirma que la electricidad, el agua, las telecomunicaciones fueron cortadas. Otro grupo de defensa de los derechos humanos recogió los nombres de al menos 453 civiles asesinados en Siria en las protestas de las últimas 6 semanas. El miércoles renunciaron 200 integrantes del partido gobernante Baath en protesta por el ataque del gobierno. Estos acontecimientos se producen al tiempo que en las Naciones Unidas fracasó una iniciativa para condenar la represión en Siria. Una resolución del Consejo de Seguridad para solicitar una investigación internacional fue descartada luego de que Rusia, China y el Líbano manifestaran su oposición. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Susan Rice, afirmó que el gobierno de Obama sigue considerando una gama de opciones para presionar a Siria. Rice dijo: mi gobierno exhorta al presidente Assad a cambiar el curso ya y a prestar atención a los llamados de su propio pueblo. También exhortamos a la comunidad internacional a responder a esta brutal represión y a que se haga rendir cuentas a quienes están cometiendo estas flagrantes violaciones a los derechos humanos. Estados Unidos expresó su posición al gobierno sirio y estamos considerando una gama de opciones que incluyen sanciones específicas para responder al uso indignante y continuado de la violencia contra manifestantes pacíficos. El embajador de Siria ante la ONU, Bashar Jaafari, mientras tanto, dijo que no es necesaria una investigación internacional porque el gobierno de su país está llevando a cabo su propia investigación. Bashar Jaafari dijo:
para nosotros, no es necesario que se cree una comisión de investigación de la ONU con este objeto porque nuestro país ya empezó a investigar esta materia en toda su amplitud. Y más adelante veremos los resultados de esta investigación. Gracias.
Más de 2.000 policías de seguridad fueron desplegados para operar puestos de control y controlar documentos de identidad en un esfuerzo por arrestar a los simpatizantes de la causa en favor de la democracia. Walid Safur, presidente del Comité de Derechos Humanos de Siria, dijo: cuanto mayor es la violencia, mayores son las protestas en Siria. Ahora no hay vuelta atrás a los días del temor y la represión. Los sirios quieren ser libres, quieren democracia e igualdad. En noticias de Libia, la OTAN estaría planificando incrementar su ofensiva mediante más ataques contra los palacios, bases de operaciones y centros de comunicación de Muammar Gaddafi. El lunes, las fuerzas de la OTAN bombardearon el complejo residencial de Gaddafi, en lo que los funcionarios libios describieron como un intento de asesinato. Liam Fox, secretario de Defensa de Gran Bretaña, declaró:
en Libia analizamos la evolución de la situación. En los últimos días hemos visto cómo cobró cierto impulso. Estamos muy agradecidos a Estados Unidos por poner a disposición los Predator armados y por la diferencia que esto significa al permitirnos atacar más blancos terrestres. Hemos visto avances en Misurata y está muy claro que el régimen está a la defensiva.
Algunos líderes mundiales, como el primer ministro ruso Vladimir Putin, criticaron el ataque del lunes contra el complejo de Gaddafi. Putin dijo:
Dijeron que no querían matar a Gaddafi. Ahora algunos funcionarios dicen, sí, queremos matar a Gaddafi. ¿Quién autorizó esto? ¿Hubo algún juicio? ¿Quién se arrobó el derecho de ejecutar a este hombre? Sea este lo que sea.
Un ataque aéreo de la OTAN mató a 12 rebeldes e hirió a otros 5 en Misurata. El ataque es el segundo de este mes en que aviones de la OTAN bombardean por error a la oposición libia. Mientras tanto, Estados Unidos ordenó el gasto de aproximadamente 25 millones de dólares en bienes gubernamentales excedentarios para apoyar a las fuerzas rebeldes. El miércoles, el embajador estadounidense en Libia, Jane Kretz, dijo que los rebeldes merecían el respaldo de su país. Jane Kretz declaró,
están alterando los problemas normales, que serían parte de cualquier gobierno de transición en un país que no ha tenido vida política durante 40 años. Por lo tanto, en términos de lo que se está encontrando hasta ahora, se podría confirmar o afirmar nuestra constatación de que son un grupo serio que merece respaldo.
Kretz agregó que estima que de 10.000 a 30.000 personas habrían muerto en los disturbios de Libia. Se cree que solo en Misurata hayan muerto más de 1.000.
In Yemen, 12 people were reportedly killed, nearly 2.
En Yemen, 12 personas presuntamente murieron y casi 200 resultaron heridas cuando las fuerzas yemeníes abrieron fuego contra una manifestación antigubernamental en la capital, Sanaa. Se vio a francotiradores en los tejados apuntándole a una multitud de aproximadamente 100.000 manifestantes mientras colmaban una plaza de la ciudad y rodeaban el edificio de la televisión estatal. Un manifestante dijo,
estábamos marchando pacíficamente, y nos dispararon con balas. Estábamos tranquilos, 5 o 6 de nuestros amigos cayeron a mi lado, e intentamos sacarlos mientras nos disparaban, y nos arrojaban gas lacrimógeno.
Los comercios, escuelas y oficinas del gobierno se cerraron como parte de una campaña masiva de desobediencia civil lanzada en 18 ciudades y localidades yemeníes.
Yemen's longtime president Ali Abdullah Saleh.
Ali Abdullah Saleh, que es presidente en Yemen desde hace mucho tiempo, habría aceptado un plan del Golfo Pérsico para entregar el poder en semanas tras 3 meses de protestas callejeras. Pero las manifestaciones continúan porque hay mucha gente que no cree que Saleh mantenga su promesa. En Bahrein, 4 manifestantes fueron condenados a muerte y 3 a cadena perpetua por su presunta participación en el asesinato de 2 oficiales de la policía durante las protestas del mes pasado. Los 7 fueron enjuiciados en secreto. Los veredictos son los primeros del levantamiento bahreiní en darse a conocer desde su comienzo en febrero. En los territorios ocupados, las facciones políticas rivales de Palestina, Fatah y Hamas, llegaron a un acuerdo para poner fin a sus desavenencias que llevan ya casi 5 años. Según se informa, el acuerdo cubre varios puntos importantes de contención, entre ellos la formación de un gobierno de transición, planes de seguridad, liberación de todos los prisioneros que no tengan antecedentes delictivos y la reestructuración de la Organización para la Liberación de Palestina para permitir el ingreso de Hamas. Ambos bandos han estado enfrascados en un duro conflicto desde que Fatah y el gobierno de George W. Bush trataron de derrocar en 2006 al gobierno de Gaza, liderado por Hamas, luego de que esta facción ganara las elecciones nacionales palestinas. Israel afirma que seguirá rechazando cualquier negociación de paz con un gobierno que incluya a Hamas. El gobierno de Barack Obama marcó su oposición al acuerdo, reiterando la calificación de larga data de Hamas como organización terrorista. Varios civiles palestinos resultaron heridos en un ataque militar israelí contra la Franja de Gaza. Tanques israelíes bombardearon un área cercana a un campo de refugiados en Gaza hoy temprano. Entre las víctimas se encontraban 2 niños. El ataque tuvo lugar tan solo 2 días después de que las facciones palestinas Fatah y Hamas anunciaron un acuerdo para formar un gobierno de unidad y llevar a cabo elecciones generales. Mientras tanto, Egipto anunció que planea abrir el cruce fronterizo de Rafah con Gaza, tras años de bloqueo bajo el prolongado mandato del presidente Hosni Mubarak. El ministro de Asuntos Exteriores egipcio, Nabil al-Arabi, habló con Al Jazeera y dijo que Egipto revelará más medidas para tratar el bloqueo y sufrimiento de la nación palestina. Miles de manifestantes se reunieron en la ciudad iraquí norteña de Mosul el domingo para protestar contra cualquier prórroga de la presencia militar estadounidense en el país. Los manifestantes también denunciaron la corrupción y presionaron por la liberación de los detenidos. El ejército de Estados Unidos debe abandonar Irak a más tardar el 31 de diciembre, pero se han iniciado conversaciones secretas para que este plazo se extienda. Los manifestantes, leales al clérigo chiita Muqtada al-Sadr, prometieron intensificar la resistencia militar si las fuerzas de Estados Unidos no se retiran para fin de año. Sheikh Nasir al-Saedi, un asesor de Sadr, dijo: si nos vemos obligados a enfrentarlos, lo haremos. Si el ocupante no abandona Irak, lo enfrentaremos militar y culturalmente y de todas las maneras.
En otras noticias,
un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos reinstauró los cargos contra 5 guardias de seguridad de Blackwater acusados de asesinar a 14 civiles iraquíes en 2007 en lo que se dio en llamar la masacre de la Plaza Nisur. Un sexto guardia de la empresa se declaró culpable de los cargos de homicidio calificado e intento de homicidio. En Afganistán, al menos 8 efectivos de la OTAN y un contratista murieron luego de que un piloto veterano de la Fuerza Aérea Afgana abriera fuego dentro de un complejo militar en Kabul. Los informes dicen que 6 de los soldados fallecidos eran estadounidenses. No está claro cuántos miembros de la Fuerza de Seguridad Afganas fueron asesinados o heridos. Los talibanes reivindicaron la autoría del incidente, pero la OTAN negó la reivindicación. Se trata del 7º incidente en lo que va del año, en el que miembros de las fuerzas de seguridad afganas o insurgentes que se hacen pasar por ellos asesinan soldados de la coalición o efectivos de las fuerzas de seguridad del país asiático. Mientras tanto, el Wall Street Journal informa que Pakistán está ejerciendo presión sobre el presidente afgano Hamid Karzai en contra de una asociación a largo plazo contra Estados Unidos. Se está urgiendo a Karzai a que se acerquen a Pakistán y China. En una reunión realizada el 16 de abril, el primer ministro pakistaní, Yousuf Raza, le habría dicho a Karzai que los estadounidenses les habían fallado a los dos y que el presidente afgano debería olvidarse de permitir la presencia militar estadounidense a largo plazo en su país. Las fuerzas de la OTAN afirman que asesinaron al alto líder de Al-Qaeda, Abdul Ghani. El comandante nació en Arabia Saudí, ha sido descrito como el segundo insurgente más buscado en Afganistán. Los talibanes se adjudicaron el crédito de haber orquestado la masiva fuga de la cárcel de Kandahar ocurrida el lunes, en la que escaparon más de 500 combatientes. Los talibanes construyeron un gran túnel debajo de la prisión de alta seguridad.
En otras noticias,
manifestantes pakistaníes bloquearon una vía clave de suministros de la OTAN el domingo en el marco de una manifestación masiva contra los ataques de aviones no tripulados dentro de Pakistán. Miles de camiones de la OTAN se vieron detenidos por la manifestación que fue organizada por el famoso jugador de cricket pakistaní que se volcó a la política, Imran Khan. Khan declaró: en primer lugar, es un mensaje al pueblo pakistaní de que a menos que salgamos a salvaguardar los derechos de nuestra gente, nadie nos va a defender, y mucho menos estos líderes títeres. En segundo lugar, es un mensaje a los estadounidenses de que esto es contraproducente. Solamente está generando odio contra los estadounidenses. Este daño colateral, el asesinato de mujeres y niños inocentes, únicamente ayuda al terrorismo, ayuda a Al-Qaeda, está poniendo en riesgo a los estadounidenses. Esta política fue probada y fracasó. Y objeto de esta manifestación es decir a los estadounidenses que llegó el momento de un cambio de estrategia. Mientras tanto, en el estado de Nueva York, 27 personas fueron arrestadas el viernes durante una manifestación en la base de la Fuerza Aérea Hancock Air National Guard Base en Syracuse. Los pilotos con base en Hancock actualmente vuelan aviones no tripulados Reaper sobre Afganistán. Los aviones no tripulados están equipados con armas como misiles Hellfire y bombas guiadas por láser. La coronel retirada Anne Wright habló durante la manifestación antes de los masivos arrestos. Wright dijo: como ex coronel, como coronel retirada, como ex funcionaria del gobierno que trabajó para el gobierno durante 40 años, creo que mi mayor servicio público hoy en día es hablar contra el gobierno y contra este tipo de cosas a la que llaman aviones no tripulados. Estos aviones no tripulados bien se podrían llamar máquinas para asesinar, ya que para eso es para lo que usan los aviones no tripulados, para asesinar objetivos identificados, para matar extrajudicialmente a personas que no han sido acusadas de nada. El presidente Obama anunció formalmente la reorganización de su equipo de seguridad nacional con nuevas designaciones en cuatro puestos claves. El director de la CIA, Leon Panetta, pasará a reemplazar en el Pentágono a Robert Gates, que se retira. El general David Petraeus se convertirá en el nuevo jefe de la CIA. El general John Allen, del Cuerpo de Marines, es candidato a ocupar el cargo de comandante de Estados Unidos en Afganistán, que actualmente es desempeñado por Petraeus. Y Ryan Crocker es candidato a ser el embajador de Estados Unidos en ese país. Obama hizo una aparición pública con los cuatro en la Casa Blanca. El presidente Obama manifestó:
Leon Panetta, the Defense Department. Leon Panetta en el Departamento de Defensa, David Petraeus en la CIA, el embajador Crocker y el general John Allen en Afganistán. Estos son los líderes que elegí para guiarnos en los días difíciles que tenemos por delante. Acudiré a ellos y a todo mi equipo de seguridad nacional para buscar el asesoramiento, la continuidad y la unidad de esfuerzo que este momento histórico exige.
Tras las palabras de Obama, Panetta afirmó que su principal prioridad será asegurar que Estados Unidos siga siendo el primer poder militar del mundo. Panetta dijo:
Este es un tiempo de cambios históricos, tanto en el ámbito nacional como en el extranjero. Como hijo de inmigrantes, me educaron para creer que no podemos ser libres a menos que tengamos seguridad. Hoy en día somos un país en guerra, y la primera tarea será asegurar que sigamos siendo el poder militar más fuerte del mundo y proteger esa seguridad que es tan importante para nuestro país.
El sitio web de denuncias WikiLeaks comenzó a publicar miles de documentos secretos de la prisión militar estadounidense de Guantánamo. Los documentos revelan que los gobiernos de George W. Bush y Barack Obama encarcelaron a más de 150 hombres durante años sin cargos y sabiendo que eran inocentes. En docenas de casos, altos comandantes de Estados Unidos concluyeron que no había razones para que los hombres fueran transferidos a Guantánamo. Entre los prisioneros inocentes había un aldeano afgano de 88 años y un niño de 14 años que había sido secuestrado. Algunos hombres estaban detenidos en Guantánamo simplemente porque usaban un determinado tipo de modelo de reloj Casio que fue utilizado como cronómetro por Al Qaeda. Los documentos también revelan que el periodista Sami Al-Haj estuvo preso durante 6 años, en parte para ser interrogado sobre la empresa para la que trabajaba, la red Al Jazeera. El archivo de Al-Haj decía que había sido enviado a Guantánamo para proporcionar información sobre el programa de capacitación, equipo de telecomunicaciones y operaciones de recolección de noticias de la red de noticias Al Jazeera, Chechenia, Kosovo y Afganistán.
Mientras tanto,
un nuevo estudio de las historias clínicas de Guantánamo concluyó que los médicos y psicólogos de la prisión ocultaron pruebas de daños y tortura intencional, aparentemente en violación del juramento hipocrático. El estudio descubrió que los médicos y el personal encargado de la salud mental que atendieron a los detenidos no investigaron y o documentaron las causas de las heridas físicas y síntomas psicológicos que observaron.
In other news from Guantánamo, the Justice Department.
En otras noticias de Guantánamo, el Departamento de Justicia les informó a los abogados de los prisioneros en la base que no pueden acceder a los archivos revelados recientemente por WikiLeaks, ni tampoco hablar sobre los mismos porque legalmente los documentos siguen siendo clasificados. Joseph Margulis, profesor de Derecho de la Universidad de Northwestern, le dijo al New York Times que no podía hacer comentarios sobre la evaluación revelada recientemente de su cliente Abu Zubaydah. Joseph Margulis dijo: todas las demás personas pueden hablar sobre eso. Yo no puedo. El presunto informante de WikiLeaks, Bradley Manning, estará detenido como un prisionero de seguridad media en Fort Leavenworth, Kansas, donde fue transferido recientemente. Hasta la semana pasada, Manning estuvo detenido en aislamiento en una brigada de infantería de Marina en Quantico, Virginia. Los defensores de los derechos de los inmigrantes están exhortando al gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, a formalizar y expandir un panel de indulto de inmigración establecido el año pasado durante el mandato del exgobernador David Paterson. Este panel fue diseñado para permitir que los inmigrantes tengan la oportunidad de defenderse contra su deportación. Desde que se efectuaron grandes cambios a las leyes de inmigración en 1996, millones de inmigrantes han sido deportados por delitos menores o delitos por los que ya habían sido castigados. Misue Aiseki, quien dirige la Coalición del Norte de Manhattan por los Derechos de los Inmigrantes, dijo: están metiendo a las personas en un sistema del que no tienen escapatoria. Es una deportación obligatoria. Este es un sistema que debe ser examinado muy críticamente y, por lo tanto, estamos exhortando al gobernador Cuomo a instituir este panel de indulto que brindaría al menos a muchos inmigrantes una segunda oportunidad para decir: esta es mi vida, me rehabilité, ¿podría por favor darme otra oportunidad? Y creo que es importante recordarles a las personas que básicamente esta es una premisa de nuestra sociedad, que uno no debería ser castigado dos veces por algo que ya pagó. La Cámara de Representantes Estatal de Massachusetts aprobó una medida que restringiría los derechos de los sindicatos del sector público. Este proyecto de ley impediría que los empleados públicos realicen negociaciones colectivas para sus beneficios de salud. Esta medida es similar a los proyectos de ley republicanos aprobados en Wisconsin y Ohio, pero a diferencia de esos estados, la Cámara de Representantes de Massachusetts está controlada por los demócratas. Ahora esta medida pasará al Senado Estatal de Massachusetts.
En otras noticias,
el Huffington Post informa que un estudio publicado recientemente del Servicio de Investigación del Congreso reafirma las acusaciones de que los mayores bancos del país se beneficiaron con los programas de rescate financiero del gobierno federal al tomar prestado dinero por casi nada y luego prestárselo nuevamente al gobierno federal a tasas considerablemente más elevadas. Este informe fue solicitado por el senador de Vermont, Bernie Sanders, quien comparó los préstamos con el bienestar corporativo directo de los grandes bancos. Las empresas petroleras siguen informando grandes aumentos en sus ganancias, mientras el precio del petróleo y la gasolina sigue aumentando. El jueves, ExxonMobil dijo que registró ganancias de 10.700 millones de dólares en el primer trimestre, lo que representa un aumento del 69%. Royal Dutch Shell ganó 6.300 millones de dólares con un aumento del 30%. Esta noticia surge mientras el gobierno venezolano anunció un nuevo impuesto a las ganancias extraordinarias de las empresas petroleras. El impuesto comienza en el 20% cuando el petróleo está a $40 el barril y llega hasta un 95% si el petróleo supera los $100 el barril. Venezuela dice que espera recaudar entre 9.000 y 16.300 millones de dólares este año y el dinero se destinará a programas sociales. En una declaración, el grupo Public Citizen pidió que se aplicara un impuesto a las ganancias extraordinarias de las empresas petroleras en Estados Unidos, alegando lo siguiente: los precios en los surtidores de gasolina están aumentando a pesar de que el costo de las perforaciones no ha cambiado. Big Oil logra quedarse con la diferencia a costa de los clientes. Datos recientemente divulgados por el gobierno japonés indican que escapó material radioactivo a la atmósfera procedente de la planta nuclear número 1 de Fukushima en cantidades mucho mayores de lo que se había calculado previamente. El periódico Daily Shomuri informa que el nivel de radiación el 5 de abril era 6 veces mayor que lo que se había informado inicialmente. En otras noticias de Japón, 25.000 soldados de ese país están siendo enviados a las zonas de desastre para buscar los cadáveres de casi 12.000 personas desaparecidas y que se presume están muertas. La cifra estimada de muertos por el tsunami y terremoto es de 26.000 personas. El domingo, miles de personas se concentraron en Tokio para reclamar la clausura de todas las plantas nucleares de Japón. El cineasta Mayuko Sasasue dijo: las personas de mi generación fueron bendecidas porque, a pesar de que sabíamos que la energía nuclear era peligrosa, nunca tuvimos que enfrentar sus perjuicios y solo recibimos sus beneficios. Nuestra generación ignoró los peligros y siento que de verdad es necesario prevenirlos para el futuro.
En otras noticias...
En otras noticias sobre energía nuclear, 11 mujeres fueron arrestadas a la entrada de la planta nuclear Vermont Yankee el pasado viernes, tras haberse encadenado a sí mismas a la entrada principal de la planta. Entre las mujeres arrestadas se encuentra la activista por la paz de 92 años de edad, Frances Crowe.
Amnesty International is criticizing Brazil.
La organización Amnistía Internacional critica los planes de Brasil de demoler las viviendas de muchos habitantes que viven en barrios pobres o favelas de Río de Janeiro en vistas del Mundial de Fútbol de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016. El secretario general de Amnistía Internacional, Salid Shetty, que está en Brasil, esta semana declaró:
todos entendemos plenamente que un cierto grado de movimiento es inevitable cuando se está encarando un proyecto de semejante magnitud, pero la cuestión es si se está siguiendo el proceso equitativo. A estas personas les dieron casas o apartamentos que están a 50 kilómetros del lugar donde viven, o indemnizaciones que son realmente una miseria. Las comunidades no tienen participación verdadera.
Grupos de derechos humanos de Nigeria estiman que al menos 500 personas fueron asesinadas en los estallidos de violencia tras la elección del presidente Goodluck Jonathan la semana pasada. Más de 65.000 personas se han desplazado. La mayoría de las muertes tuvieron lugar en estados del norte, donde los seguidores del candidato presidencial, que resultó vencido, Muhammadu Buhari, atacaron iglesias, hogares, destacamentos de policía y provocaron ataques en represalia por parte de seguidores de Jonathan. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, afirma que no tiene la autoridad para ordenar personalmente una investigación de los asesinatos masivos de civiles perpetrados por el ejército de Sri Lanka en 2009. Un comité de la ONU sostiene que hay pruebas de que el gobierno de ese país y los tigres tamil cometieron crímenes de guerra cuando el primero lanzó un ataque masivo contra los tamiles separatistas.
Finalmente,
el expresidente Jimmy Carter criticó duramente a Estados Unidos y Corea del Sur por retener ayuda humanitaria destinada a Corea del Norte. Carter realizó esas declaraciones al final de un viaje de 3 días a la capital norcoreana de Pyongyang. Carter afirmó además que el líder norcoreano Kim Jong-il está dispuesto a mantener conversaciones directas sin condiciones previas. Jimmy Carter dijo:
Chairman and General Secretary Kim Jong-il.
El secretario general y el presidente Kim Jong-il dijo que está dispuesto, así como el pueblo de Corea del Norte, a negociar con Corea del Sur o con Estados Unidos o con los 6 poderes, los otros 5 poderes, sobre cualquier asunto, en cualquier momento y sin condiciones previas, y que los surcoreanos, estadounidenses y otros retengan deliberadamente la ayuda alimentaria al pueblo de Corea del Norte debido a cuestiones políticas o militares que no están relacionadas es realmente una violación de los derechos humanos.
Un nuevo informe advierte que el incremento galopante de los precios internacionales de los alimentos podría condenar a 60 millones de asiáticos a la extrema pobreza. Según el Banco de Desarrollo Asiático, la inflación interna de los precios de los alimentos en países asiáticos en desarrollo alcanzó el 10% a comienzos de este año, debido a que los precios del trigo, maíz, azúcar, productos lácteos y carne se dispararon.